Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE. Las 8 ya deja de ser temprano, incluso en domingo, aunque es una hora que te permite hacer todavía muchas cosas, como acompañarnos hasta las 8:30, mañana de domingo, en el que llama a la puerta el otoño. Oficialmente entra el miércoles a las 7:20 de la tarde. En cambio, si nos fijamos en el tiempo, en muchos puntos de España han dado ya por inaugurada la temporada otoñal, especialmente en el norte. Para hoy se esperan chubascos, van a entrar por Galicia, se van a trasladar por todo el Cantábrico y se espera que lleguen por la tarde al este de Cataluña y a las Islas Baleares. En la mitad sur siguen exprimiendo el verano con temperaturas muy agradables, muy veraniegas. También hoy se van a superar los 30 grados en muchos puntos de Andalucía y se van a acercar en Murcia o en Extremadura. Estamos a punto de estrenar una semana en la que se va a confirmar una tendencia que te venimos contando en los últimos días y en las últimas semanas. Baja la incidencia del coronavirus hasta mínimos que no se registraban desde agosto del año pasado. En aquella ocasión se debió al severo confinamiento que se impuso durante los meses previos a las vacaciones. Luego se desbocó todo otra vez, pero eso es historia y esperemos que ahí quede. Ahora la bajada de la incidencia se debe fundamentalmente a la vacuna. Se ha superado ya el 75% de la población con la pauta completa. En ese contexto, con un previsible descenso de la incidencia por debajo de los 90 casos esta misma semana, se abre un debate ahora. ¿Cuándo? ¿En qué momento se van a dar las condiciones para volver a la normalidad? Y la normalidad es lo que todos nos imaginamos. Quizá no sea lo de ver reunidos a 25.000 jóvenes en un mismo espacio. Ha ocurrido en Madrid, en concreto en Ciudad Universitaria. ...25.000 jóvenes en un espacio amplio, pero en el que no se guardaba la distancia de seguridad, no se llevaba la mascarilla, o al menos la mayoría, y corría el alcohol, claro que corría el alcohol mucho. Esta es una situación que se ha repetido no solo en Madrid, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Allí se reunieron 8.000 jóvenes, o en Valencia. También en otras ciudades más pequeñas, en eso que durante todo el verano hemos llamado las no fiestas y que las policías locales han visto incapaces de controlarlo. Ahí está el debate, ¿cómo controlar todas esas situaciones cuando vemos que la incidencia baja hasta mínimos y la vacuna avanza? Pero el virus sigue ahí, aunque cada vez le hagamos menos caso. El debate está en que todos queremos volver a lo que conocíamos antes de marzo de 2020. Todos los pasos deberían ir encaminados en esa dirección, aunque parece evidente que igual es demasiado pronto para montar una fiesta de esas dimensiones con tal aglomeración de gente. Nos preguntábamos cómo se hace, cómo se consigue reunir a 25.000 jóvenes con la que tenemos encima y así de repente. Bueno, pues parece que no ha sido tan de repente. Lo hicieron a través de grupos de WhatsApp, en convocatorias anónimas para celebrar de forma espontánea o no tanto el inicio del nuevo curso universitario. Ni la universidad ni la policía se percataron del movimiento. Se trata de ir volviendo a la normalidad de forma ordenada y en eso están las comunidades autónomas. Ya lo hemos visto este fin de semana con la vuelta del ocio nocturno, con la vuelta de pubs y discotecas en el País Vasco hasta las 3 de la mañana. También han vuelto en Aragón, en Canarias. Y la novedad llega mañana a la Comunidad de Madrid. Recuperan los horarios de cierre que tenían antes de la pandemia. Esto lo celebran aquellos sectores, aquellos gremios cuya recaudación depende en gran medida de la noche. Alex Zamarro tiene una discoteca en Madrid.
Llevamos algo menos de 2 años con muchísimas restricciones y no de cierre de realmente la dinámica de nuestra actividad, y todo lo que sea dar pasitos en el sentido de volver al estado anterior, pues son muy, muy, muy importantes.
Este es el avance en Madrid. También se amplían los aforos a partir de mañana hasta el 75% en el interior de la hostelería y hasta el 100% en cultura. Y ahí nos fijamos en los cines, porque aquí hay un matiz que ha abierto otro debate. ¿Cuántos debates se abren en España? Porque si venden palomitas, si permiten a los que vayan a ver el cine comer palomitas, pues ese aforo tienen que reducirlo al 75%. ¿Palomitas sí o palomitas no? Bueno, esto a partir de mañana en Madrid, en Castilla y León, a partir del martes, entra en una fase de riesgo controlado. Esto supone que van a eliminar todas las restricciones, todas las limitaciones autonómicas de aforos en comercios y hostelería. Y va a ser la tendencia, porque Castilla-La Mancha también, el jueves, celebra Consejo Extraordinario, en el que anuncian que van a levantar las restricciones y prácticamente todas las comunidades autónomas. Por lo demás, en los actos de apoyo a Letarra, Henri Parot, y en las convocatorias de protesta de las víctimas, se cumplió el guión previsto. Especialmente emotivo fue el acto de las víctimas en Zaragoza. Allí dejó su rastro de terror Henri Parot con el atentado contra la Casa Cuartel en 1987, con 11 muertos, entre ellos 5 niños. Lucía Ruiz es la delegada de la UBT en Aragón. Denunciaba que una sociedad sana no puede permitir que los terroristas sean reconocidos como héroes.
El terrorista, que aunque ya no se está celebrando una carrera en su honor, sí está siendo presentado como una víctima, sin que el gobierno central, ni su delegado del gobierno, ni el gobierno vasco hagan nada por evitarlo. El terrorista con quien se reúne EH Bildu en prisión, ese partido con el que gracias a su apoyo gobierna Sánchez. Queridos amigos, esto es lo que vivimos impotentes ahora las víctimas del terrorismo.
No solo en Zaragoza, estos actos de homenaje a las víctimas convocados por la UBT se repitieron también en Madrid, en San Sebastián y en Granada. ¿Y en el otro lado qué? Bueno, pues en el otro lado lo de Mondragón, donde también se cumplió el guión. Los proetarras recibieron con extrema hostilidad a los miembros del PP y Vox que quisieron mostrar su apoyo a las víctimas en el lugar donde inicialmente los colectivos de presos habían convocado esa marcha de apoyo a Henri Parot. Los de siempre, los violentos, los que llaman fascistas a las víctimas, recibieron a los miembros de Vox y del PP con insultos e incluso les lanzaron objetos, piedras, adoquines. Es el mundo al revés, los proetarras llamando fascistas a víctimas como Francisco José Alcaraz, diputado de Vox, que perdió a su hermano y a sus dos sobrinas pequeñas en el atentado de Zaragoza. O a Daniel Portero, portavoz de Dignidad y Justicia. Asesinaron a su padre, al fiscal Luis Portero. El líder de Vox en Mondragón, Santiago Abascal, pedía al gobierno que no consienta estos homenajes a los terroristas.
A denunciar la traición del presidente del gobierno, que hoy es presidente gracias a los votos de ETA. Esa traición y esa indignidad de Pedro Sánchez pretende que la paguen los españoles y las víctimas del terrorismo. Y eso, desde luego, no va a ser con nuestra colaboración.
Y estamos en otro domingo de récord. Hemos perdido ya la cuenta, ¿verdad? La luz que, pues nadie es capaz de asegurar que el precio de la electricidad vaya a bajar, todo lo contrario. Los expertos apuntan a que va a seguir subiendo. Hoy es más barata que ayer, se sitúa por debajo de los 150 euros el megavatio hora, pero vuelve a ser el domingo más caro de la historia. ¿Van a ser suficientes las medidas del gobierno? Si comparamos y miramos con el pasado año, el precio de la electricidad ha subido un 200%. Sánchez ahora pide ayuda a Europa porque dice que es un problema que hay que abordar de forma conjunta. Y lo que hace tiene razón, porque es un problema conjunto. Pero en cambio, cuando la factura subía un 13%...
Y ha aumentado en un 13% la factura de la electricidad, señor Rajoy. Usted le sale muy caro a los españoles. Le sale muy caro, señor Rajoy.
Esto es lo que le decía Rajoy. Ahora que el precio de la luz está desbocado, se escuda en Europa y en tratar de desviar la atención. Anoche pasaba por los estudios de 13 el presidente del PP, Pablo Casado. Se estrenaba en televisión el nuevo programa de Ana Samboal, Código Samboal. Y Pablo Casado reprochaba a Sánchez su incapacidad para poner freno a esta escalada.
Una reforma energética, por ejemplo, pues lo que haremos es que sacaremos los costes no energéticos de la factura, que son un 55%, bajaremos los impuestos y suprimiremos el de generación eléctrica, y todos los derechos de captación del CO2 se utilizarán para bajar la factura de la luz. Es algo que se podría hacer ya mismo sin tocar la seguridad jurídica de las empresas, como ha propuesto Pedro Sánchez, que no va a poder hacer nada a medio plazo porque al final eso lo paga el consumidor, es decir, que paga la factura.
Y un invitado inesperado a la actualidad de este fin de semana. Él nos ha dejado una reaparición, la del que fuera todopoderoso asesor de Moncloa y director de gabinete de la presidencia del gobierno. Se acaban de cumplir justo 2 meses de la destitución de Iván Redondo él habla de sustitución, y en su primera aparición pública desde entonces empezó hablando de queso.
Voy ahora a la cofradía y a la denominación de origen Idiazábal, entre otras cuestiones, ¿por qué? Pues porque el trabajo altruista...
Empezó hablando de queso porque estaba en Ordizia y le acababan de nombrar cofrade de honor del queso Idiazábal. Pero además de saber que le gusta mucho el queso, y más en concreto este tipo de queso, interesaba conocer cómo fue su salida del gobierno. Iván Redondo es un maestro en controlar eso que ahora se llama el relato, que no es otra cosa que llevar a su terreno cualquier decisión. Por eso Redondo dice que salió del gabinete de la presidencia porque quiso él.
Voy a ser muy claro, decidí parar y paré, y el presidente lo entendió. No voy a volver, en este momento al menos no, he salido del mejor lugar del mundo, pero también quiero ser muy claro, estoy al servicio del presidente del gobierno y lo que necesite mi país.
Decidí parar y paré, por tanto no habla de destitución, no le echaron, y lo que hace, lo hemos escuchado, es no cerrar la puerta a nada ni a nadie, bueno... Fundamentalmente no se la cierra el presidente del gobierno. En esto insistió varias veces. No voy a volver, pero...
Pero estoy al servicio del presidente del gobierno y de lo que necesite mi país. Al final, ante todo, hay que tener siempre un sentido de país. El presidente y yo siempre hemos tenido una relación especial que mantenemos, que tenemos, que cuidamos.
Iván Redondo, que es uno de los asesores que más comentarios ha generado en Moncloa, que más titulares de prensa, más horas de radio también ha tenido... Y más tensiones internas ha provocado en el seno del PSOE. Su salida no pasó inadvertida. Y en ese halo de misterio con el que siempre se ha querido rodear, el exjefe de gabinete de la presidencia avanza que en las próximas semanas, atentos al anuncio, en las próximas semanas se conocerá el rumbo de su carrera. Pues nada, que le vaya muy bien a Iván Redondo. Y te voy a hablar de una película, es una de las mejores adaptaciones al cine de una obra literaria, es una obra maestra que todos recordamos, que todos hemos visto. No conozco a nadie que no haya visto Los Santos Inocentes. Pasajes como este.
Yo no quiero que la mirada me se vaya. ¡Mirada bonita! ¡Mirada bonita! ¡Mirada!
Y ahí estaba Paco Rabal, ahí estaba Zarías y su Milana bonita. Uno de los fragmentos inolvidables de Los Santos Inocentes. Una genial adaptación del libro de Delibes, de Miguel Delibes, y sin duda... Obra cumbre de Mario Camus. Ha muerto el director de cine a los 86 años y lo hace como un referente de la adaptación de textos literarios. No solo Los Santos Inocentes, ahí está también La Colmena, de Camilo José Cela. Ahí está La Casa de Bernardo Alba, de Federico García Lorca. O Con el Viento Solano, de Ignacio Aldecoa. Recibió el Goya de Honor. Tiene un Goya a la mejor guión original en 1993 por Sombras de una batalla. Y también el Oso de Oro en el Festival de Berlín, en este caso, por la adaptación de La Colmena. Descanse en paz, Mario Camus.